Barcelona és ràdio.
Una vida de ràdio. T'acompanya Albert Malla.
La sardana clàssica Baixant de la Font del Gat va ser la música que identificava durant molts anys una popular emissora, la de les Rambles, l'antiga Ràdio Espanya de Barcelona, convertida en Ràdio Reloj i més tard en Cadena Catalana. L'adreça dels seus estudis, Rambles 126, ho dic en castellà perquè llavors quasi tota la programació era així en castellà en aquella emissora, es va fer molt famosa perquè l'única manera de participar dels oients era per telèfon o escrivint cartes. També encara de tant en tant feien programes cara al públic i havíem de donar l'adreça. Bé, doncs, curiosament i per casualitat, per molts motius que no tenen res a veure entre ells, resulta que us estem donant la benvinguda a l'últim capítol d'una vida de ràdio, que és, precisament, el número 126, el mateix número de la popular emissora de Rambles, 126. Escoltem un petit fragment precisament d'un programa especial que es va fer cara al públic del programa més antic de la radiodifusió catalana, el més veterà, Ràdio Femina, que portava el famós consultori sentimental de la senyora Montserrat Fortuny. Aquesta gravació és de 1979, quan el programa el realitzava Gerard Oliver. Algunes curiositats d'aquell programa. Per exemple, la falca d'un dels molts diaris que ha desaparegut de Barcelona. Aquest sortia a la tarda. Sí, perquè llavors hi havia diaris de matí i diaris de tarda que explicaven notícies que els del matí encara no havien tingut temps de publicar. A més, la veu és del nostre estimat Rafael Turia.
Anàlisis de Pedro J. Ramírez. Seny, de Raimon Català. Dia a dia, de Jordi Domènech. Cruz y Raya, de Manuel Vela Jiménez. Lo que hay que leer para estar al día, léalo en el noticiero.
Cada día en su quiosco, el noticiero universal. Las noticias del día para estar al día.
Una altra falca que ja no podria emetre cap emissora. La d'Almacenes el Siglo. Estaven al carrer Palai. Van ser molt famosos, però es van cremar i no es van tornar a refer. Les veus són de Juan Miguel Martí i Ernestina Guillén.
Saqueta, senyora.
Esquijamas, peleles, artículos, bebé.
Y gran oferta de sábanas, colchas, toallas, mantas y mantelerías.
En el vestíbulo de Almacenes el Siglo, miles de suéteres para señora, caballero y niño a 99, 150 y 199 pesetas.
Camisas, caballero, 350, 399 y 495 pesetas.
Todos los artículos de rigurosísima actualidad.
Recuerde, nuevos Almacenes el Siglo.
Pelayo 54, Barcelona.
Durant els anys que Ràdio Espanya de Barcelona, l'antiga EJ15, va treballar amb la fórmula anomenada Ràdio Reloj, era obligat donar l'hora aproximadament cada 3 minuts. Això, encara que sembli una tonteria, perquè qui més qui menys ja tenia rellotge, va aconseguir un èxit increïble durant molt, molt de temps. Durant aquesta etapa, la majoria de locutores estaven bastant marginades, tenien poc protagonisme, donaven l'hora a algun comunicat publicitari, llegien alguna carta i poc més. Això és el que jo em vaig trobar el 1979 i, trencant esquemes, vaig proposar-li a la Mai Triborau que fes el programa amb mi, a duet, 50-50. I vaig ser bastant criticat per als veterans del lloc, perquè em van dir, home, que després totes les locutores voldran fer el mateix i voldran tenir tant o més protagonisme que nosaltres. Però, en fi, aquests eren els costums. Precisament a Ràdio Femina, Gerard Oliver no tenia una locutora per donar l'hora, no. Va haver-hi una temporada que en tenia dos, l'Ernestina Guillén i la Marta Bobet. I en aquell programa especial que van fer cara al públic, fins i tot deia, bueno, a veure, ¿quién es la jefa de la hora?
Después de la información meteorológica, la hora exacta y continuamos en Radio Fémina. ¿La jefa de la hora quién es?
Hoy soy yo, las 12 y 7 minutos.
Radio Fémina, con ustedes. Consejo final de belleza. Las señoras y señoritas que adoptan el acreditado producto Eupartol es como si hiciesen un tratamiento de belleza, porque fortalecen el organismo. Dirigid la correspondencia para este consultorio femenino y de belleza a doña Montserrat Fortuny, de Laboratorios Eupartol, Chifre 48, Barcelona 26.
En Barcelona, Radio Reloj de Radio España.
Seguimos en Radio Fémina cuando son en este momento, me parece que no me equivoco, las 12:38 minutos. ¿Es así, jefa de la hora?
Punto.
En punto.
Radio Reloj informa.
Y Coparsa les ofrece las últimas noticias.
Oye, tú que estás ahí, fuera de esta radio.
Però ara ja és possible fer programes de ràdio des de fora de la ràdio. Ara ja n'hi ha molts programes de ràdio que no surten per la ràdio tradicional, que són només podcast, que es fan per internet. I a Espanya, un dels podcasters més actiu es diu Oliver Oliva, i no s'està de res, i té moltes descàrregues. L'escoltem, per exemple, amb el director de la SER, Antonio Hernández Rodicio, parlant precisament de lo camaleònica que s'ha tornat la ràdio.
Soy un apasionado de la ràdio, lo sabéis todos, y soy un apasionado de las emociones que genera la ràdio. ¿Qué tiene la ràdio de especial? Hay gente que ahora se lo plantea, a veces los más jóvenes, digámosles que realmente la ràdio tiene algo mágico que no tienen otras cosas. Lo que le falta a veces es lo que le da valor, que es justamente esa capacidad de emocionar, de conectar mucho más rápidamente.
La radio, como tú dices, es verdad, produce felicidad. La radio genera endorfinas, serotonina, o sea, genera hormonas que hace a la gente feliz, ¿no? ¿Qué tiene la radio? Una conexión con los oyentes que no tiene ningún otro medio. Una cercanía, una identificación, una forma de dirigirse a ellos, ¿verdad? Una forma de compartir sus problemas, de expresarlo, de contarlo, de detallarlo, que no tiene ningún medio. ¿Por qué? Porque tenemos una temperatura. La radio no es un pescado frío, la radio es un pez de sangre caliente, tiene temperatura. Estamos contando cada día lo que pasa, porque históricamente la radio, especialmente la radio local, siempre se vinculó al acontecer de cada una de las poblaciones, ¿no? Cuando la gente sufría, cuando la gente se divertía, ahí estaba siempre la radio. Y esa conexión telúrica que existe hacia la radio inmortal. O sea, es así, la radio produce felicidad, satisfacción, pero además es un referente muy importante en la vida de la gente.
Somos la herencia, amigas y amigos, de esas historias que se explicaban al lado de un fuego hace centenares, miles de años. Ahora tenemos antenas y podemos llegar a más gente, pero somos la herencia de algo que se ha hecho toda la vida.
Sí, la tradición oral, ¿no? Por alguna parte, muy profesionalizada. La radio tuvo un cambio sustancial cuando se decreta libertad de información, ya en los albores de los años 80. Y bueno, se va transformando la radio, pasa a ser en gran medida una radio muy informativa, abandona de alguna forma el viejo aspecto o el aspecto más caduco de una radio solo de shows, donde primaba más un tipo de locutor estrella, locutor espectáculo. Los periodistas empiezan a incorporarse a la radio, pero sin renunciar en ningún momento y en otros segmentos horarios al entretenimiento, a la diversión, al humor, a la música. Es decir, yo creo que ha sido el medio que mejor ha ido envejeciendo, porque ha ido adaptándose en cada momento a las necesidades de la sociedad. Siempre dice Iñaki Gabilondo algo que me encanta repetir y citarlo a él, porque además es un maestro y es un sabio, ¿no? Pero dice, cuando alguien me pregunta cómo será la radio dentro de 30 años, siempre respondo, dice Iñaki. Dígame cómo será la sociedad dentro de 30 años y yo le diré cómo será la radio dentro de 30 años. Esa capacidad camaleónica, el gran camaleón que es la radio, que siempre parece que goza de una mala salud de hierro, la hace inmortal, como te decía antes, porque primero era el vídeo quien iba a matar la estrella de la radio, no fue así. Ahora parece que era internet, todo lo contrario, internet nos ha dado una oportunidad estupenda para brindar los contenidos a la carta, con otro formato, generar contenidos nuevos. Es decir, la radio lo aprovecha todo, siempre le sirve todo, ¿no? Es como los delanteros en racha, que cualquier balón que le dan hacen gol, pues lo mismo.
Una frase que yo acostumbro a decir cuando alguien me pregunta, y a veces no entiende, el porqué de esta pasión mía por la radio, que no es frecuente en un mundo donde la gente pues le gusta ver series y le gustan otras cosas y tal, y si tú todavía estás con la radio, con esa pasión, digo, mira, ¿sabes qué pasa? Es que yo creo que la radio, y lo creo de verdad, y tengo una pequeña definición, no sé si la compartes tú, es el medio que tiene menos distancia entre quien habla y quien escucha. Es el medio más sincero. No hay maquillaje. La voz, o sea, puede ser que sí, a ver, yo me haya puesto un poco más guapo porque vengo donde vengo, pero os aseguro que hay muy poca distancia entre cómo soy yo y lo que estoy diciendo ahora. En cambio, la televisión, por ejemplo, hay tanta luz, tanta distracción, y es curioso, porque parece que la imagen te da una información extra, pero despista tanto que a veces no escuchamos el contenido.
Sí, no sé quién fue el que definía a la televisión como el gran impostor, ¿no? En el sentido de que vende a veces realidades ficticias, prefabricadas. Yo le tengo muchísimo respeto a la televisión, y sin duda es el medio más influyente, el que tiene una capacidad de penetración en los hogares impresionante. Pero creo que la radio tiene otros atributos que tienen que ver con lo que tú decías antes. La radio te desnuda. Tú no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. La radio te desnuda. Cuando los periodistas, los locutores, los profesionales hablan por la radio, al final terminan siendo ellos, ¿no? Y eso te permite, como tú bien dices, esa cercanía, ese nivel de sinceridad y de credibilidad que tiene la radio con la gente.
Y esa conexión, que si no sería imposible. De ahí el que la gente, cuando escucha mucho tiempo a alguien, tiene la sensación que forma parte de su familia.
Sí, mantener la antena es muy difícil. Es decir, yo no digo que la televisión, de la cual no tengo ni idea, sea más fácil o más difícil, seguro que tiene mil complicaciones. A mí me parece complejísima. Pero es verdad que en ese circuito de complejidades entran también unos elementos que de alguna forma modifican el discurso, modifican la acción, ¿no? Hay vídeos, hay un escenario, en fin, la radio es mucho más sencilla, y yo creo que es más directa y por lo tanto es más exitosa a la hora de comunicarse directamente con la gente. Es decir, forma parte de la vida de la gente. Nada se parece tanto al latido del corazón como el tic-tac de la radio, ¿no? Por lo tanto, ese es un gran atributo que no debemos perder nunca y tiene que ver con la capacidad de empatizar. La radio informa, la radio influye, la radio entretiene, pero hay una función fundamental que hace la radio, de la cual a veces no hablamos mucho, que es la de acompañar. La radio acompaña, ningún medio te acompaña como la radio, y tenemos que seguir trabajando para seguir siendo eso, medio que acompaña, que influye, pero que a la vez es querido. Es un medio, nadie deja llegar tan lejos en su casa como a la radio. Formamos parte de la familia de los oyentes, no sé exactamente en qué nivel de parentesco, pero formamos parte de esa familia, ¿no?
Hasta el punto que muchas veces nos vamos a dormir con alguien y su pareja al lado, ¿no? El transistor debajo de la almohada.
Absolutamente.
Y no pasa nada, ¿eh? Y la gente pues no tiene problemas, no está celosa ni nada por el estilo.
Escoltes Una vida de ràdio. Albert Malla.
Oye, ya me voy a ir y tengo que apagarme.
La ràdio te desnuda, la ràdio te acompanya, això ja ho dèiem nosaltres fa molts anys. Hay menos distancia, la ràdio se adapta. Era Oliver Oliva, que fa programes de ràdio que no surten per la ràdio, que estan a internet, que són podcast. Per cert, que la notícia radiofònica que avui 1 de juny del 2007 està corrent per les xarxes socials com la dinamita és que la SER s'ha carregat a la nostra estimada Gemma Nierga, amb la que vam treballar als anys 80 a la cadena 13, on ella va començar la seva trajectòria. És una gran professional i, a més, és molt bona persona. Pensem que no s'ho mereix. Però potser quan escolteu això, ella ja ha fitxat per una altra gran cadena i potser fins i tot s'hi troba més a gust o està millor. Ja fa molts anys, Freddie Mercury, al capdavant de Queen, cantava Radio Gaga. I deia: Me siento solo y veo tu luz. Mi única amiga en noches de adolescencia. Y todo lo que necesitaba saber lo oía en mi radio. Les diste todas esas estrellas de antaño, con guerras de mundos invadidos por Marte. Les hiciste reír, les hiciste llorar, nos hiciste sentir que era posible volar. Así que no te conviertas en un ruido de fondo, un fondo para las chicas y los chicos, que simplemente no saben o no les importa, y protestan cuando no estás. Tuviste tu tiempo, tuviste el poder. Aún tienes que dar lo mejor de ti, radio. Todo lo que oímos es Radio Gaga, Radio Gugu, Radio Gaga. Todo lo que oímos es Radio Bla Bla Bla. Radio, ¿qué hay de nuevo? Radio, ¿hay alguien que aún te ama? Miramos los programas, miramos las estrellas en vídeos durante horas y horas. Casi no necesitamos nuestros oídos. ¿Cómo cambia la música con los años? Esperemos que nunca te vayas, vieja amiga, porque como todas las cosas buenas dependemos de ti. Así que quédate, porque te echaríamos de menos cuando nos cansemos de todo lo visual. Tú viste tu tiempo, tú viste el poder. Aún tienes que dar lo mejor de ti, Radio. Y tenían raón. Un detallet. Nosaltres, encara que féssim programes magazins, informatius, de participació, de concursos, d'humor, sempre, al cap de pocs minuts de bla, 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 hi havia una cançó que desintoxicava l'ambient, que relaxava la conversa i les tertúlies i les reclamacions. Ara ja fa molts anys que en els programes contenidor o generalistes no posen mai música. I quan la posen perquè potser ha vingut a promoció un artista a presentar el seu nou disc, sona només uns segons i parlen a sobre. Per què ho fan? Dic jo, no m'ho ha dit ningú, però m'imagino que potser és per si algú fent dialing escolta música en aquella hora i en aquella emissora, que no passi de llarg pensant que és una radiofórmula musical. No ho sé. No ho sé, però no m'agrada. I no es donen compte que hi ha molta gent que ja no els interessa aquesta ràdio? Una cosa és el que diu l'EGM, tan relatiu sovint, i una altra cosa és el que diu la gent del carrer. En aquest Dia Mundial de la Ràdio del 2017, El Periódico, Neus Tomàs va publicar un article que deia, entre altres coses, «La ràdio és un medio de comunicación que ya resulta imprescindible en nuestras vidas. Lo confieso, soy adicta a la ràdio desde hace más de 2 décadas. Empecé con Iñaki Gabilondo, para mí el más grande. Sus reflexiones fueron y son las más lúcidas. Y eso que hay opinadores de todo y para todo». Me levanté centenares de días escuchándole y me considero una afortunada por haber podido trabajar más de una vez con él. Ahora, diu Neus Tomàs, no salto de la cama hasta que Jordi Basté me suelta su «Si us acabeu de llevar, heu de saber que...». Habla como un tipo normal y eso le convierte en un comunicador excepcional. Si alguien ha refrescado los programas matinales con secciones modernas y arriesgadas, ha sido Basté. Ho diu Neus Tomàs. Per cert, així va celebrar el Dia de la Ràdio Jordi Basté en el seu programa, El Món a RAC1.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Em permetreu avui que parli de qui fa més anys que estimo. No és una persona, en són moltes, no és mai cap problema, al contrari, tinc la percepció que és la solució a tots els problemes, que és la ràdio. A mi és que de menut la ràdio ja em va enamorar. De fet, a casa hem rebut una educació radiofònica. A saber, la Ribas Castro i la senyora Francis, a qui avui recordem per la mort de qui responia les cartes dels oients en secret, el Juan Soto Viñolo, sonaven la genialitat del Soy Don Pollo i la veu de la Francis amb Maruja Fernández. Els matins a casa, quan estava malalt i no anava a escola, la mare es passava el matí amunt i avall amb el transistor i la publicitat de Montserrat Fortuny, de Laboratoris Eupartol, Xifré 48, Barcelona 13. Ràdio 4 amb el Pep Torrents, quan el pare em portava a escola, bon dia Pep, deia una nena, hola, bon dia, bonica, li responia cada matí, de cada matí, de cada matí, a les 7:50, convertint la ràdio en ritual. O la música d'RJ2 amb el Pallardó, o Ràdio 3, el cotxe de mon germà, l'avi amb el Carrusel Deportivo amb Vicente Marco, i en la copa, un buen anís, anís, anís. En la copa, un buen sabor, sabor, sabor. Castellana és superior. I el marcador simultàneo d'Ardo, Camisas Ike 2-0. I al migdia, Antorcha Avance, los deportes con Pepe Déu i Francisco Soler Marsal. O el Quixicoses del Josep Maria Bax, Omissora, se siente! Dels sacapuntes de Ràdio Joventut amb el Bax, l'Estadella, el Pallardó, l'Arquimbau o el Montesol. O els cantaires del gol del Barça amb l'Agustín Rodríguez, a qui li deca el primer micròfon, el José Félix Pons i el seu gol sostingut, el José Luis Fernández Abajo, cacaolat, el Miguel Ángel Valdivieso, que dedicava les transmissions a los simpáticos miembros de la Organización Nacional de Ciegos, o el Puyal Esclar, que sempre, sempre i encara ara s'escapoleix de l'escomesa. Aquella ràdio Miramar amb una delícia de programa que feien Carlos Herrera i José Manuel Parada junts, que es deia Caperucita i el Lobo. O els fans i els paparrites del Mateo Fortuny que omplien la Via Augusta de Barcelona de dalt a baix d'adolescents amb l'arribada de Leif Garrett de Los Pecos o d'uns suecs que es deien Mabel i vestien el single amb una samarreta del Barça. La Ràdio Esport, totes les hores, tots els esports a Ràdio Barcelona, amb el grandiós Àlex Botines, o la música d'aquells jockeys dels 80, com Jordi Casoliva en los 40, ara que ell ja ronda los 50, o quan ens llevàvem aviat per treballar i escoltàvem l'Arús con Leche, o les transmissions que feia l'Arús del Barça de Johan Cruyff amb el Sergi Mas o el Xavi Martín, inoblidables. O Radio Reloj, cadena catalana en les Rambles, i la música de l'Albert Malla i el seu Cocodrilo Club, els programes del Fernando del Collado i la unitat mòbil de la Gemma Majadas, o Ràdio Minuto informa i sobretot de la temperatura al pie del Tibidabo. La ràdio del cotxe, de la dutxa, la del menjador, de la cuina, els programes de futbol matinal de diumenge que t'enduies la minúscula ràdio al camp, en el meu cas de l'Horta, per saber què feien els rivals de sempre. O el Vol-Gol del gran suplement del gran Xavier Solà. I en èpoques d'estudi de facultat, la ràdio del matí amb el de l'Olmo, amb el Cuní, amb el Bassas, quan es despertava Catalunya Ràdio, amb el Miqui Boto i el Pasta Gansa, o la colla del Terrat i el Buenafuente, i el jovenzell Clapés amb el vell Marcelí, quan Santi Carreras dominava els esports i els esports dominaven la ràdio. O la República del Barril, aquella ràdio tranquil·la. La ràdio de nit que feia anar a dormir tants culers emprenyats amb l'insubstituïble Buenas noches y saludos cordiales, quan el Botano organitzava el futbol. O cantaves, cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El Caballo Viejo que engegava el gran programa de la història de la ràdio de nit, el Lloro, el Moro, el Mico i el Senyor de Puerto Rico, amb el Quim Monzó, el Ramon Bernils, el Jordi Vendrell, la Xulita Sala i l'Eugeni Creixell i en Xavi Salvà. En aquell programa, en aquell estudi amb aquella gent, vaig aprendre què eren les copes, què eren els whiskies i aquell biquini genuí del minigolf de la Diagonal. I després la xica de la ràdio de quan la Gemi era la Garbí, o aquell Hablar por Hablar que ens feia tanta companyia i ens ficàvem al llit sense que ella ho sabés, amb la Nierga. Si no, canviaves el to aixut del gran Carles Cuní, les polseres de la Tarragona o els crits del Pomares castigant els oients amb la ràdio sempre, sempre, sempre i encara ara sota el coixí. I tants d'altres que ara no memoritzo i aquí demano disculpes. És el meu record de la ràdio, el meu, la meva banda sonora, i en deixo molts tracs i molts cracs. Cadascú té la seva perquè la vida passa sempre per la ràdio. I amb el record també avui de les ràdios municipals, que busco el cotxe com a veritable viver del futur del mitjà. La ràdio com a companyia, què faríem sense ella? Ens deprimim i només amb un petit botó se'ns passen gairebé tots els mals. Ens parlen a cal d'orella, ens fan pensar, ens fan emprenyar, i tant que sí que ens fan emprenyar i ens fan estimar. És la ràdio que no falla mai. Avui li fem un homenatge. No és als qui la fem, és amb ella, a la del transistor, però també ara en diferents formats estranys. Que si podcast, que si streaming, que si en live, fins i tot hi ha gent que ens vol mal amb càmeres als estudis. D'acord, però tot és ràdio, i en el fons és la simplesa de tot. Xerrar davant d'un micròfon i que el so se senti bé. De fet, avui és un homenatge a això, a la ràdio tal com l'enteneu els oients, tal com l'entenem els oients, cadascun de vosaltres. Perquè si em pregunto què és la ràdio, aquest dia més que mai, la ràdio ets tu. Són les 8 i 6 minuts, benvinguts al món. Vinga, va, peu a terra, aquí és dilluns, dilluns 13 de gener del 2017, Dia Mundial de la Ràdio.
Jo que sóc una mica més gran, jo recordo, pel celobert moltes vegades se sentia sí. L'Helena Francis per la tarda, i jo una imatge que tinc és la meva mare planxant, escoltant, perdona, la Montserrat Fortuny.
Bon, ara, anava a dir.
De Laboratoris Eupartol, Xifré 48, Barcelona 13.
Sí.
Que no va bé,
els anuncis era, si us dic, la Casa de les Mantes.
Junqueras 5.
El ladito de la caixa.
Això després, això va ser una mica més tard.
Hi havia unes transmissions que feia la persona que em va donar el primer micro a la meva vida, que és l'Agustín Rodríguez, que tu el coneixes, que té dos fills, un que és el cap de comunicació de l'aeroport del Prat, l'altre Agustín, i el Xavi Rodríguez, que ha estat als 40, que és un periodista i un locutor magnífic, que me'n recordaré sempre que l'Agustín Rodríguez de les transmissions dels partits per Ràdio Joventut deia, feia anuncis d'una concessionària de motor, Aragón 4 y 6, esquina Vilamarí, frente al Matadero y Urgel 56. Toda la vida dedicada al motor. Cómprelo en 3 años, téngalo en 2 horas y disfrútelo toda una vida.
Anís de la Asturiana, su presencia siempre agradada.
Doncs això, hi ha una cosa amb la ràdio que ha passat, que així com les televisions han tingut el teleprograma i els diaris, la ràdio mai ha estat
xabadabadà.
És veritat o no sabrà que la ràdio mai ha tingut mimo?
No? La impronta sentimental, jo té tota la raó, és molt forta. Sí. O sigui, jo podria començar a recordar coses i quasi bé sempre hi ha una banda sonora de la ràdio.
Sempre.
El Constantino Romero, clar, per una generació que ens agradava la música que venia de fora.
La veu, la veu del poble.
La general, anem.
Això és Ràdio Nacional d'Espanya.
Perdona, quan jo faig els matins, encara hi havia això.
Sí o no?
La general, que la van treure poc després.
Mensaje de socorro de Ràdio Nacional d'Espanya.
Rogamos al señor que está conduciendo por dinero, se ponga en contacto con su familia, por asunto familiar.
O sigui que automàticament frenava si podies tenir un accident. Què t'estaven dient?
Por asunto familiar.
Per cert, que envieu-nos fotografies de la ràdio, com escolteu la ràdio, amb la ràdio que escolteu. Dia RAC1, dia RAC1. Ens estan enviant molts transistors. És molt maco. Hi ha algun transistor que ens envia, per exemple, el Valen, que aquest transistor, no sé on l'ha trobat, perquè és una peça d'orfebreria de marca Silvercrest.
Silvercrest.
Que encara funcioni, sí, sí. Pues que ens envia les fotografies, sisplau,
de la plata.
O com l'escolta, perquè hi ha molta gent que té uns bafles i una cosa meravellosa. Però normalment jo crec que la ràdio és transistor. I deia que,
perdona, jo escolto per aquí, em sap molt greu, però no el mòbil, perdoneu.
Dic que, per exemple,
ma mare ens en va demanar per Nadal una, i tots pensant allò a la superràdio, i ma mare diu, no, aquelles petitonetes amb rodetes, que me les enduc al llit. Que me l'enduc al llit.
N'hi havia una que es deia Periquito.
La ràdio mai ha tingut ni cap revista ni res.
Perdona, no, teleràdio, sí, cuidado,
Ràdio, sí.
Teleràdio.
Ui, sí, que famós. Ui, per això.
Però era teleràdio. La ràdio era el complement.
Sí, però ojo. Sí. I els Ondes? Hi havia la revista Ondes. Jo recordo a casa meu avi veure la revista Ondes, i que hi havia un poste radiante, i era sobre ràdio. Sí, sí.
Igual que abans hi havia programes infantils, de fet jo vaig començar a fer la ràdio un programa que es deia Peques, únic, la marca del Café Café, i amb l'Agustín Rodríguez de Ràdio Joventut, i ja no es fan programes infantils, tampoc se'n fa. Bé, deia això perquè, per exemple, hi ha un blog que és magnífic, que fa un nano de Saragossa, un noi de Saragossa, que ha vingut una vegada aquí al programa a presentar un llibre, que es diu Radio Chips, que és impressionant, que és impressionant, que és un malalt de la ràdio, que fa articles sobre el que ell escolta per la ràdio a tot arreu, inclòs a Catalunya, que està molt bé vista en perspectiva, i a Barcelona també.
Ah, llavors és complicat viure, no, si fas això?
Oi? Bueno, però cadascú té les seves dèries.
Sí, no,
Constantino Romero i su tocadiscos flamenco.
Em va, tu diràs.
Sí, a mi m'agrada més trot de discos,
cos.
Allora, una cosa...
El Tino sabia fins on parlar exactament en els temes, en la part instrumental, i callar quan començava el cantant la seva veu. Era impressionant.
Tenia una veu que era màgica.
Però a més aquesta tècnica. Màgica. I a més era, tenia aquella influència americana. El Tino era veneració.
Però esclar, és que tu el veies amb ell i veies el Clint Eastwood. El veies amb ell i et veies...
Mira. Cada noche... A les 9:15.
He trobat el nieto.
Jo hi he estat, aquest programa. Era privilegiat.
Sí. Rafael Turia, Constantino Romero, Ángel Casas i La Buena Música. Ángel Casas.
Quina marxa.
Era modern,
I portava discos de Califòrnia que tenia...
Sí.
Disco! Era una època que els discos...
No, perquè li posaven...
Que la música no sortia aquí. Fins al cap de mesos.
Falten 4 minuts per les 9 i jo me'n vaig ja. I ara marxaré i donaré pas a les 9 a algú més.
Escoltes Una vida de ràdio. Albert Malla.
En els últims 8 anys, des que vam acabar l'última edició de Barcelona és Ràdio, quan encara era un programa privat, el 2008, Hem anat guardant arxius d'àudio inèdits que anàvem descobrint o que anàvem aconseguint, i també alguns retalls relatius a la ràdio per si algun dia ens decidíem a ampliar aquest singular programa. Hem recuperat un retall del periòdico del 7 de febrer del 2010, un article anomenat Des de lluny, que signava Boban Minic i que es deia Ràdio, ne ràdio, esvira ti ràdio, que en bosnià ve a dir treballis o no, la ràdio no para. I deia Boban: vaig recordar la rima mirant un reportatge d'Haití en què es veia la Creu Roja repartint milers de petits aparells de ràdio als espantats i confosos ciutadans de Port-au-Prince. Al no necessitar llum, ni tan sols piles, les recarreguen fent girar una palanca. Els aparells van fer que la ràdio tornés a guanyar la batalla com el mitjà de comunicació més democràtic. Com que l'usuari no necessita saber llegir i la pot portar a la butxaca enmig del caos, la ràdio es va convertir en la brúixola que guia els perduts fins als punts on es reparteix el menjar, on s'ha muntat un hospital o on s'enterren els morts. Em puc imaginar la importància de la ràdio a l'infern d'Haití, perquè els ciutadans de Sarajevo van viure una situació semblant durant el llarg setge. Sense llum, la tele no es podia veure, ni tampoc encendre els ordinadors. Els mòbils encara no s'utilitzaven. La majoria de les línies telefòniques es van tallar i la gent tancada als refugis no podia saber què passava als carrers. Sentia les explosions sense saber a qui li ha tocat ni què els havia passat als seus, que vivien a escassos metres. Nosaltres no vam tenir els aparells que funcionen sense piles i per això, quan s'acabaven les bateries, començava el drama. La ràdio va ser l'única font d'informació sobre l'ajuda humanitària. Els punts vigilats pels francs tiradors, els bombardejos, els morts i els ferits. Avisava els bombers, que moltes vegades no tenien cap altra font d'informació, dels incendis provocats per les bombes incendiàries. Fins i tot alertava els defensors dels intents de l'agressor de trencar alguna línia de la defensa. Entre molts casos, recordo que un dia jo mateix em vaig assabentar d'un fet i vaig avisar en el meu programa que al 15è pis d'un gratacel hi havia un home gran amb la mobilitat reduïda que ja no tenia ni aigua ni menjar ni possibilitat de comunicar-se amb els altres. En 5 minuts va aparèixer un veí que evidentment tenia piles. El va ajudar i d'aquesta manera potser li vaig salvar la vida. Per totes aquestes raons, al veure els haitians amb els aparells enganxats a les orelles, em vaig sentir orgullós que una vegada, encara que fa molt de temps, vaig pertànyer al món de la ràdio. Ràdio, ne ràdio es vira, ti ràdio. Treballis o no, la ràdio no para. Aquest va ser l'article que Boban Minic va publicar a la secció Des de lluny del Periòdico de Catalunya el diumenge 7 de febrer del 2010. Aquell mateix 2010, aquí al costat, aquí mateix, a Catalunya, es van produir unes fortes nevades, les més grans en els últims 50 anys, que van deixar sense llum a 200.000 cases. No funcionaven els trens, ni els autobusos urbans de Barcelona. El pas de la Jonquera es va tallar amb 500 vehicles bloquejats. També es van cancel·lar 21 vols a l'aeroport de Girona. I molts cotxes van quedar atrapats en carreteres secundàries durant moltes hores fins que no van arribar els efectius perquè tornés a ser transitable. Durant aquest temps, molts es van quedar sense bateria al mòbil. Llavors encara no existien aquests artilugis per carregar el mòbil amb la bateria del cotxe. Potser esteu pensant que sort que tenien la ràdio del cotxe per assabentar-se de possibles solucions i de les notícies que anaven arribant. Però, com us he dit, se'n va anar la llum a moltes zones. També a Rocacorba, a la província de Girona, per exemple, que és d'on emeten la majoria d'emissores importants de la província de Girona. Per tant, com que les antenes no tenien llum, les emissores es van silenciar i encara que tinguessis una ràdio, no podies escoltar les emissores d'FM perquè no tenien llum per emetre. Es va donar la curiosa circumstància de que les poques emissores històriques d'ona mitjana de la província de Girona, com que tenen els seus centres emissors a llocs diferents a les antenes d'FM, algunes, allà sí que tenien llum i van poder donar informació. Per tant, alguns conductors atrapats amb aquella gran nevada del 2010 a Catalunya, concretament a les comarques de Girona, van saber com estava la situació, no tan sols gràcies a la ràdio, sinó a la ràdio d'una mitjana que pràcticament està en desús per la immensa majoria d'oients que ja ni se'n recorden de posar-la des de fa bastants anys. A més, ja sabeu que arreu del món s'estan tancant moltes emissores d'ona mitjana perquè són molt cares, gasten molta llum i tenen poca audiència.
Escoltes Una vida de ràdio.
Oye, tú que estás ahí dentro de esta radio.
I a Ràdio Palafrugell, en Rafael Corbí va trucar al radiofonista gironí Àngel Rodríguez i quina gràcia, va parlar de mi com el seu primer referent.
A Ràdio Palafrugell, l'entrevista. Coneixem persones, coneixem mons diferents. L'actualitat, el record, la informació. L'entrevista a Ràdio Palafrugell, un espai amb Rafael Corbí.
Una època en la qual la ràdio era molt diferent del que és ara. Pràcticament la ràdio, jo no diria que en BFM hagi desaparegut perquè l'escolta moltíssima gent, però sí que és una ràdio molt feta a través de podcast, de programes que podeu trobar a les xarxes socials o fins i tot escoltar-la per internet. La ràdio s'escolta quan un vol i allà on vol, no era com abans. Per parlar una mica de la ràdio de fa anys enrere, per descobrir-nos de nou aquest món, hem convidat amb un bon amic de la casa, que a més es pot escoltar també aquí a Ràdio Palafrugell els diumenges al matí dins l'espai Església Viva. És una de les llegendes de la ràdio a la província de Girona, l'amic Àngel Rodríguez. Àngel, bon dia, benvingut.
Home, tal com a llegenda, no tant, eh?
És que bon si dia, no t'ho dic jo, Rafael, qui t'ho dirà?
Exacte. Jo te voldria dir una cosa, Rafael.
Digues.
Avui celebrem el Dia Mundial de la Ràdio perquè, doncs, el 19 d'octubre de l'any 2011, la UNESCO va decidir que fos el 13 de febrer. Algú dirà, bueno, i el 13 de febrer què hi té que veure? Doncs el 13 de febrer resulta que es va inaugurar, però de l'any 1946, la ràdio llavors de les Nacions Unides, que es deia Ràdio de les Nacions Unides. I per això, doncs, les Nacions Unides, la UNESCO, va decidir que el 13 de febrer fos el dia de la ràdio, però no té cap significació. Jo avui ho comentava amb altres companys de ràdio, que potser seria més important o més destacat que el dia de la Mundial de la Ràdio fos, per exemple, el dia que va néixer Marconi, si és que se sap, o el dia que va néixer Hertz, o fins i tot buscar una data com abans se celebrava, que era la de Sant Gabriel, que, com molt bé saps, se celebra el 29 de setembre, que és l'arcàngel Sant Gabriel, que és realment el patró de la ràdio, és Sant Gabriel. L'arcàngel Sant Gabriel és oficial, a més, ho va declarar-ho així el Papa Pius XII. I per què Sant Gabriel? Això més d'un s'ho pot preguntar. Doncs molt fàcil, perquè va ser l'àngel que va comunicar a Maria que seria la mare de Jesús. Però no només és un arcàngel o un àngel estimat pels cristians, sinó també pels musulmans, perquè l'arcàngel Sant Gabriel va ser el que va dictar l'Alcorà a Mahoma, i a més també és estimat per jueus, perquè els àngels també existeixen en la religió jueva. Per tant, el 29 de setembre abans se celebrava la festa del patró de la ràdio. Es havia fet fins i tot un dinar amb totes els directors de les emissores de les hores. Recordem que aquí, doncs, hi havia la Voz de la Costa Brava, Palamós.
De les primeres.
Si no
la primera.
Uh-huh. Sí, de la Costa Brava, la Voz de la Costa Brava, després hi havia Ràdio Girona, la Voz de Girona, i es reunien tots amb un dinar a Girona, i també hi havia anat el director de Ràdio Liberty, antiga emissora, com el Vicenç, que estava aquí a Pals, i això era el 29 de setembre. Llavors, doncs, aquí, des del 2011 ens han posat aquesta festa, que bé, benvinguda sigui, però que no té massa relació, sinó és que les Nacions Unides, un dia com avui, del 1946, va decidir crear una emissora, i ja està, i punt. No morirà mai la ràdio, per una raó que te diré, perquè la gent ara mateix, molts diuen, bé, és que la ràdio ha estat substituïda per l'Spotify. Bueno, l'Spotify jo no diria mai que és una ràdio. L'Spotify és un tocadiscos totalment gratuït, però no és una ràdio, perquè per molt que fins i tot tècnicament es pugui arribar a dir gravat l'hora, que no fa falta que un locutor et digui l'hora per saber que estàs en directe, perquè això tècnicament es pot fer que estigui gravat, etc. Sempre hi ha algú que t'ha de dir ha de ser amable. Una persona que t'hagi de dir, doncs mira, ara està fent sol, ara està fent núvol, jo què sé, posa't l'abric, o sigui, hi ha d'haver-hi una connexió. L'Spotify, per exemple, mai podrà substituir la ràdio, perquè la gent vol algun tipus de comunicació.
A tu qui t'ha marcat amb el món de la ràdio?
Jo potser ara seré bastant popular en aquest sentit. Jo des de petit, qui em va marcar molt, no sé si tu també et va marcar, tot i que l'estil musical, bueno, no sé si el nostre estil musical diferencia en segons quins aspectes o no, però a mi em va marcar molt l'Albert Malla. Pensa que jo tenia uns 14 o 13 anys que a mi la ràdio em va començar a agradar, que l'Olivier Albert Malla aleshores a la cadena catalana i la forma de fer també, doncs era el principi d'aquella ràdio jove que tu anaves escoltant i eren uns locutors molt marcats d'aquella emissora que hi havia aleshores a Girona, que era la cadena catalana, no?
Listen to the radio forever. Amb Joaquín Martín van treballar a la inoblidable cadena catalana dels anys 80.
¿Qué sería de las noches sin cornisas, sin tejas y sin gatos?
Ara ell ja porta anys a Madrid, on continua fent ràdio i doblatge. Però a més, Joaquín Martín escriu i escriu molt bé. Recentment ha publicat el llibre La ràdio de los prodigios, que podeu trobar a Amazon. L'especialista en ràdio Gorka Zumeta diu en el seu blog: La radio de los prodigios reivindica un oficio que parece llamado a la extinción, el radiofonismo. Mediante esta mezcla de ficción, ensayo, biografía o entrevista, y con la música, las canciones, las sintonías, la publicidad, las voces y las peripecias de los oyentes y los profesionales radiofónicos, se crea en esta obra un vasto paisaje sonoro que despierta en el lector la curiosidad, el gozo, la nostalgia, la evocación y hasta la sorpresa. Escuchar la radio a distintas horas del día, en diferentes estados anímicos, situaciones geográficas o de luz ambiental, estimula sobremanera los sentidos del oyente. En el capítol del llibre, en la història anomenada La calle del mundo, es parla de mi i del meu programa dels anys 80 La mañana es nuestra. Li vaig proposar a Joaquín Martín que li posés so a la història, que el convertís en radioteatre per acabar la meva història particular d'una vida de ràdio. I ell ha estat tan amable junt amb uns companys de doblatge de Madrid de fer-me aquest regal.
Lucila era una chica muy natural. Tan natural que el calificativo se le quedaba corto. Ya les contaré. Lucila formaba parte de la audiencia de mi programa de madrugada. A veces me llamaba por teléfono a la radio o me escribía unas cartas larguísimas contándome cosas sobre la vida al aire libre, el poder de curación de las plantas o cómo liberar tu cuerpo de toxinas. Asuntos que apenas me interesaban. En definitiva, nada había en su comportamiento que la diferenciara del resto de mis oyentes. Cada uno me contaba sus pasiones, aficiones y aflicciones. Hasta que una noche, cuando llegué a los estudios, Miguel Ángel, el recepcionista, me advirtió de que un moscón había venido a visitarme. La muchacha llevaba esperando un buen rato. He de aclarar que llamábamos moscones a los oyentes pesados, aquellos que venían a conocerte a la radio, cosa muy de agradecer, pero que luego no veían el momento de irse y dar por concluida la cita. Por tanto, te las veías y te las deseabas para deshacerte de ellos. Con ciertas reservas fui al encuentro de Lucila, que se había acomodado en el sofá de la zona habilitada para las visitas. Tenía un libro cerrado sobre las piernas, Las ciudades invisibles, de Italo Calvino, y en aquel justo momento, cuando me situé ante ella, la chica miraba con interés la pintura mural plasmada en la pared y los viejos aparatos de radio y micrófonos antiguos que ocupaban las estanterías. «Hola, buenas noches», le dije tendiendo la mano para estrechar la suya, pero ella la obvió y me besó efusivamente en las mejillas.
¿Qué tal? Me imagino que eres tú.
Sí, el mismo, contesté. Y cuando iba a pronunciar mi nombre, me interrumpió abruptamente.
Soy Lucila y he venido a conocerte porque, chico, ya no aguantaba más. La curiosidad me mataba. Y si quieres que te diga la verdad, pues tu voz coincide con tu físico. No pensaba que fueras así, pero tu apariencia y tu forma de sonar a través de la radio riman perfectamente. Coinciden.
Le di las gracias algo acharado y un poco aturdido por su penetrante olor a pachuli. Seguidamente me interesé por el libro que estaba leyendo y que al incorporarse para saludarme había depositado sobre la mesa de centro, junto al cenicero de cristal que contenía varias colillas.
Un libro precioso, una obra surgida de la prodigiosa imaginación de Italo Calvino, que según me han dicho es lectura obligada en las facultades de arquitectura e ingeniería italianas para llenar de inventiva y creatividad las cuadriculadas mentes de sus estudiantes.
Vaya, desconocía tal cosa. Comenté con poco entusiasmo. Había oído hablar de los edificios curvos y morfológicamente femeninos de Oscar Niemeyer, pero lo de las universidades italianas e Italo Calvino no lo había escuchado nunca. Ante Lucila me estaba ocurriendo algo extraño. Apenas podía pensar. Tampoco encontraba las palabras adecuadas. Solo quería mirar a aquella mujer, aprehender sus rasgos. Era una chica más o menos de mi edad, de pelo castaño, menuda, pero de cuerpo armonioso y bien proporcionado. Mirada marina, sonrisa luminosa y algo extremada en la gesticulación. Las pulseras de sus muñecas no dejaban de tintinear.
Oye, ¿y este mural quién lo pintó?
Un locutor de la casa, muy famoso en su tiempo, llamado Pepe Antequera. Un radiofonista de verbo ágil, sabiduría popular, cultura enciclopédica y lleno de gracia e intuición para el trato con los invitados y los oyentes de sus programas. Pocos profesionales han manejado ante el micrófono la entrevista, la conversación y la improvisación como Pepe Antequera. Un tipo muy salado que, como puedes ver, también tenía buena mano para la pintura. La escena del mural se regía artísticamente por ciertos cánones cubistas. En primer término aparecía una antena emisora, ligeramente inclinada, que atravesaba la obra de arriba a abajo, como el mástil de un velero. Al fondo se veían el cielo y el mar, y entre el azul del agua y el rojiblanco de la antena se esparcía un caserío representado mediante volúmenes de color ocre a distintas alturas, salpicado de ventanas, azoteas, tejados, manchas de vegetación y numerosas chispas de color.
¿Representa un paisaje real? Porque la obra me sugiere una aldea de pescadores, eso sí, una aldea muy abigarrada, llena de luz, de vida, me gusta mucho.
Cuando vea a Pepe le contaré lo que me has dicho, estoy seguro de que se alegrará. Para que lo sepas, la pintura representa nuestra antena emisora, situada en un paraje llamado Llano del Campamento, sobre la pequeña planicie de un promontorio, muy cerca de los restos de un poblado íbero. Desde allí, mirando al mar, se abarcan Barcelona, Santa Coloma, San Adrián y Badalona, que están representadas por todas esas formas cúbicas. El lugar es un mirador fantástico desde el que las ondas radiofónicas se propagan perfectamente. Y según me ha contado la familia que vive en el centro emisor, como los legendarios fareros, desde allí, en los días claros, puede verse sobre el mar, flotando como una tortuga cansada, la sombra verdosa de la isla de Menorca. Mientras abandonábamos la sala de espera, Lucila volvió a interesarse por el mural y su autor.
¿Por qué hablas en pasado de él?
Es que Pepe dejó de trabajar en esta radio hace ya unos años. Ahora se dedica al doblaje de películas y teleseries y a pintar en su luminoso estudio del barrio de El Guinardó. Quique, mi compañero del estudio de producción publicitaria, Cristina, locutora de la casa, y Tony, jefe de continuidad, nos saludaron cuando se marchaban a toda prisa. Ya era demasiado tarde. Nos cruzamos con ellos mientras observábamos y comentábamos las fotos en blanco y negro de las voces históricas de la emisora que presidían el vestíbulo frente a la puerta de entrada. Pero hubo otra cosa que despertó la curiosidad de Lucila. Un artilugio situado junto a la redacción de programas. Era un robot con las dimensiones aproximadas de una persona, construido por el departamento técnico con desechos de magnetófonos, Revox, lámparas, potenciómetros, cables, válvulas y bombillas. Lucila pasó delicadamente su mano por la cabeza del cachivache, una gran burbuja de cristal parecida a una pecera en cuyo interior podía verse un mechón de filamentos de cobre chamuscados. La chica me preguntó si el robot hacía alguna gracia. Entonces apreté una tecla situada más o menos a la altura del corazón del ingenio y empezó a sonar nuestra emisora. Entonces me premió el detalle con un gesto de picardía y volvió a admirar el artefacto. Aquella manera de sonreír fue una señal para mí, o al menos como tal la capté. Conseguí mantener la calma, pero mi magma interior había empezado a fundirse. Como disponía de tiempo, le propuse a Lucila mostrarle las instalaciones de la radio. Ahora, el moscón era yo. Accedió encantada. Pasamos por los estudios, tanto de FM, donde Paco realizaba su programa Colgado de las Estrellas, como de grabaciones. Allí era Fernando quien mezclaba tranquilamente una entrevista. Fuimos a la discoteca, donde Javier nos dio conversación mientras preparaba los discos para el espacio Su Música. Y visitamos la redacción de informativos, en la que a esas horas solo se encontraba Eladio, el redactor de guardia, pendiente de la sala de teletipos, parecida a un acuario, donde unas extrañas máquinas no paraban de estremecerse expulsando metros y metros de papel con los últimos despachos de noticias llegados desde todos los rincones del mundo. En ese preciso instante, agradecí que se me hubiera ocurrido venir a la radio a primera hora de la tarde para adelantar el trabajo de producción del programa, con lo que prácticamente podía estar por la visita hasta poco antes de salir al aire. Por último, pasamos al estudio de continuidad de Onda Media, que también estaba decorado con antiguas radios de cretona, gramófonos y altoparlantes modernistas con forma de ángeles alados. En el ángulo más cercano al control, donde Juan el técnico nos saludó mientras preparaba sintonías, músicas e indicativos, se situaba un gran piano de cola, cuya tapa estaba cerrada, ya que servía de muestrario de los más variados premios y reconocimientos que la emisora y sus profesionales habíamos recibido. Por orden de Ernestina Guillén, la jefa de emisiones, el piano siempre debía mantenerse afinado, por si en cualquier momento algún invitado quería interpretar una pieza o determinado programa necesitaba de música en directo. La última vez que alguien de renombre se sentó ante su teclado en nuestro programa fue el gran concertista Joaquín Achúcarro, que una noche, tras ofrecer una histórica velada dedicada a Brahms en el cercano Palacio de la Música, se pasó por el programa a charlar con nosotros y a ofrendarnos varias piezas de Chopin, Satie y del propio Brahms, que nos dejaron boquiabiertos. Más tarde supe que a los oyentes también les había cautivado aquella emisión. Viendo que la hora se me echaba encima, iban a dar la una de la madrugada, quise despedirme de Lucila, pero no lo conseguí. Es más, no quería decirle adiós por nada del mundo. Así que le propuse que se quedara en la radio, que tomara asiento a mi lado, ante la mesa del locutorio, y presenciara cómo se realizaba el programa. Lucila saltó y aplaudió loca de alegría, igual que una colegiala, y me volvió a besar en las mejillas. Entonces dije, en un tono parecido al de los directores de pista de circo, «¡Pero aún hay más! ¡Mira!». Y comencé a abrir los grandes portalones de madera del ventanal, gruesos como los de las cámaras blindadas de los bancos, que aislaban el estudio principal de los ruidos de la calle. Lucila, que no podía creerse lo que estaba viendo, ocultó su boca con las manos como si quisiera ahogar un grito. Una vez que los portalones estaban abiertos, salimos al balcón.
¡Qué maravilla!
A aquellas horas, la Rambla seguía muy animada. Lucila se acodó entusiasmada en la baranda y contempló el vivo deambular de personas y coches.
¡Guau! ¡Qué privilegio! ¡Un balcón a la Rambla!
La luz de los escaparates de los almacenes EPU, que se encontraban en el edificio aledaño, iluminaban a los viandantes como si fueran actores o modelos luciéndose sobre una pasarela de éxito. Poco más arriba, y en la acera de enfrente, el gentío abandonaba el teatro Poliorama, y dondequiera que mirases, el resplandor de los neones, el bullicio y el rumor del tráfico se elevaban convirtiendo el aire de la noche en una atmósfera de mercado, algarabía y regocijo.
Esto debe de ser la felicidad.
Mi compañero Juan, el técnico, me advirtió por baja de que faltaban 3 minutos para salir a antena. Cerré a toda prisa los portalones del ventanal y Lucila tomó asiento, mientras yo traje a la carrera el guión y la escaleta del programa, que estaba a punto de empezar.
Te hablo desde la calle del mundo. Te hablo desde la Rambla.
Un piloto de color rojo se encendió en el centro de la mesa del estudio. Y me puse a leer la entradilla del programa, observado cálidamente por los grandes ojos verdes de Lucila.
Todas las noches me asomo contigo al balcón de la radio, para ver lo que pasa y lo que nos pasa. Desde aquí arriba, desde este mirador privilegiado, curioseo por carreteras, calles y pueblos salpicados de semillas de luz. Si no fuera por mi voz y por mis músicas, todo permanecería en silencio. Es de noche. Es muy tarde. Los neones y los anuncios que se posaron sobre los tejados de los edificios han convertido a la ciudad en una Macedonia de fruta iluminada. Fuji, Coca-Cola, Toyota, Mau, Marlboro, Seat, naranja, fresa, cerezas, manzana, melón, piña. A lo largo del programa te serviré palabras que valen por mil imágenes, besos refrescantes como el oasis que el Tuareg descubre tras una semana vagando entre dunas. Tengo para ti gestos y caricias tan dulces como el cabello de ángel de una ensaimada o las natillas de la abuela. Bienvenidos, ya sabes que te hablo, te canto y te cuento desde la calle del mundo, desde la Rambla. La compañía de Lucila me inspiró sobre todo a la hora de improvisar, hablar con los oyentes o presentar los discos de Johnny Hartman, Stan Getz, Tom Jobim, Astro Gilberto, Ella Fitzgerald. Las tres horas en riguroso directo sonaron muy bien. Por supuesto, cuando terminas el programa, siempre piensas que hay cosas que deben mejorarse, pero había quedado medianamente satisfecho. Y Lucila, no digamos, estaba pletórica después de aquella experiencia. Con respecto a los contenidos, hubo mucha variedad. Nos visitó Josefina Castellví, autoridad de la oceanografía, que ya se comprometió a venir a los estudios la noche en que la entrevistamos gracias a la radio costera, cuando se encontraba realizando un trabajo sobre los grandes cetáceos en la base antártica española de la isla de Livingston. Cumplió con creces su palabra. Fue un hallazgo humano y divulgativo, porque se explicaba muy bien. En la radio se agradece el poder de fabulación y la facilidad de palabra de los invitados. Toda una dama de la ciencia que, poco después de nuestra entrevista, sería nombrada directora de la base y a renglón seguido apodada La Bruja por la disciplina y el orden impuestos bajo su mandato en la avanzadilla científica española en aquellas remotas y heladas tierras australes. Por otra parte, aprovechando una reedición del libro Gorilas en la niebla, también conversamos con Ángela de Dalmau, periodista que acababa de llegar de los Montes Virunga en Ruanda tras realizar un interesante reportaje publicado en el suplemento dominical del periódico La Vanguardia sobre la vida de la primatóloga Diane Fossey, que había sido asesinada por cazadores furtivos unos meses antes, exactamente el 26 de diciembre de 1985. También nos visitó Santi Castellanos, director del auditorio del Parque de Atracciones de Montjuïc, para adelantarnos el cartel de actuaciones para la primavera y el verano. Tuvimos la sección de música de los 60, con Carlos Romero, el Yeye, que se presentó con los discos de Adamo, Rocío Dúrcal, Pepino DiCaprio, Los Mustang, Helu y José Guardiola. Seguidamente enlazamos con Juan Estrada para que repasara las fiestas, presentaciones y peripecias de los famosos. Y por último, como colofón del programa, nos reímos hasta desternillarnos con las ocurrencias de Tania Doris y su inseparable galán artístico, Luis Cuenca. El dúo seguía renovando su éxito noche tras noche con la revista Deseada en el Teatro Apolo de la Avenida del Paralelo. Y para que no faltara de nada, repartimos a lo largo del programa las llamadas telefónicas de cuatro taxistas, un churrero, tres vigilantes, dos panaderos, un opositor al cuerpo de secretarios judiciales, un poeta frustrado, un amante desesperado, una costurera y un escultor. Fue un programa muy intenso, aunque por la presencia de Lucila anduve despistado en algunos momentos. Al acabar, recogí mis papeles, las carátulas de los discos, la lámpara de sobremesa, ya que acostumbraba a realizar el programa a media luz, y ella y yo salimos de la radio. Cuando descendíamos las escaleras, pensé en una estratagema decorosa para prolongar el encuentro, pero no se me ocurrió ninguna. Fue Lucila quien, nada más pisar la calle, me propuso ir a tomar algo al mercado de la Boquería. Accedí sin pensarlo, así que caminamos rambla abajo, sorteando los chorros de agua de las brigadas de limpieza que, como todas las madrugadas, baldeaban el paseo. Por un momento, la rambla exhaló la fragancia húmeda de la selva, sensación que se incrementaba cuando en los típicos kioscos de animales cantaban, silbaban y graznaban infinidad de pájaros prisioneros. Lucila sacó de su bolso una manzana que empezó a compartir con un fastuoso tucán de pico anaranjado y un diminuto mono de pelo gris con un llamativo antifaz blanco.
Entonces me preguntó con cierta ingenuidad mientras repartía la fruta.
¿Qué hace un tucán en la Rambla?
Me pilló de sopetón. No supe qué contestarle. Y cuando iba a balbucir unas palabras huecas, Lucila me interrogó de nuevo, como si fuera una niña.
¿Y un mono? ¿Me quieres decir qué hace ese monito en la Rambla? Míralo, parece un bebé prematuro metido en la cárcel.
En ese momento, el animal nos miró y tuve que reconocerlo. Lo hizo con la ternura de un lactante, mientras extendía entre los barrotes de la jaula sus brazos enclenques para mendigar una ración más de manzana. Lucila comentó con resentimiento.
Si pudiera, liberaría ahora mismo a todos estos animales. Abriría sus jaulas de par en par y tras asegurarme de que ninguno permaneciera dentro de ellas, me echaría a correr hasta llegar al Tibidabo. No me iban a pillar, seguro que no.
La vi tan afectada que mientras pensaba qué decirle, ella se abarcó a mí como si le faltara el aire. Se apretó contra mi pecho hasta que sentí el latido de su corazón. En ese momento, cambiamos el rumbo de nuestro paseo y el sentido de nuestra madrugada. Nos costó apartar nuestras miradas del tití, del tucán y de un irisado mirlo metálico, que se apuntó de últimas al festín que les estaba proporcionando mi oyente. Nos despedimos de los animales como si fueran parientes a los que quizá jamás volviéramos a ver. Nos dimos la vuelta, recogimos mi coche, aparcado bajo los palisandros de la Plaza Villa de Madrid, y me dispuse a llevarla a su casa. Apenas nos hablamos durante el trayecto. Eva Cassidy nos cantaba en la casete del coche Summertime. Al compás de la música, ella acariciaba el dorso de mi mano derecha, que yo apoyaba en el cambio de velocidades, y como hipnotizada, miraba al frente. Pensé que podría estar cansada, que tuviera sueño. Seguí sus indicaciones para llegar a la calle donde vivía. Aparcamos con facilidad. Una tormenta de deseos desbocó mi imaginación, pues Lucila me había abducido totalmente. Cuando franqueamos la puerta de su apartamento, situado en un piso ático, me pareció entrar en un invernadero desbordado por la vegetación. Aquello parecía el escenario de una película de ciencia ficción en la que los habitantes hubieran abandonado el lugar huyendo de una plaga, un virus o un alienígena. Las plantas, algunas enormes, lo ocupaban todo. Apenas podías moverte sin que ramas u hojas estuvieran a punto de saltarte un ojo o te acariciaran el cogote. Aquello me pareció increíble. Las luces del nuevo día empezaban a colorear de malva el espacio enmarcado de los ventanales que no disponían de cortinas. Con el ascenso del sol, me hice cargo de cómo eran sus escasos muebles, pues quedaban ocultos por el verde. Además, Lucila no encendía las luces de su casa si no era estrictamente necesario. Como comprenderán, ella amaba la naturaleza. Con auténtica pasión me mostró orgullosa los ficus benjamina, las quentias, los helechos. Pero en ese momento, el vuelo indeciso de un bando de mariposas interrumpió nuestra conversación. ¿Pero qué es esto? Le pregunté entre curioso y sorprendido. ¿Mariposas?
Sí, mariposas.
Contestó sin darle demasiada importancia y encogiéndose de hombros, como si fuera algo corriente en todas las casas.
Después de mucho investigar y estudiar, he conseguido que las mariposas se adapten a este microclima, se reproduzcan y vivan así libremente en mi casa, sin que nada ni nadie perturbe su existencia.
Roté sobre mis pies, admirando el sorprendente lugar, y seguí braceando entre palmeras, drácenas y aralias para descifrar los misterios allí reunidos. En ese momento, sentí no haber liberado del kiosco de la Rambla al tucán, al tití y al mirlo, pues habrían quedado la mar de aparentes en aquella selva encapsulada entre cuatro paredes. Acabé por perderle la pista a Lucila, que me hablaba desde alguna habitación que no acertaba a situar en la vivienda. La espesa fronda nos mantenía separados. Estaba ensimismado, disfrutando del vuelo multicolor de las mariposas y del olor a menta, a raíces y a cortezas húmedas, cuando la inesperada visión de un cuerpo desnudo me produjo un vahído que a punto estuvo de hacerme perder el equilibrio. Era ella, que venía hacia mí portando una bandeja con dos tisanas humeantes y unas porciones de bizcocho de zanahoria que había preparado la víspera. No. No, dije aturdido, frotándome los ojos. Esto no puede estar pasándome. ¿Es Lucila? Me encontraba tan atolondrado que, como remate de las sorpresas, esperaba que de un momento a otro aparecieran Tarzán, Jane y la Mona Chita o el propio Vladimir Nabokov cazando mariposas con unos panties de su amada Vera. Entonces, Lucila me propuso que nos acomodáramos en unos sillones de mimbre para disfrutar del desayuno. Tuvimos que hacernos sitio entre orquídeas, anturios y aspidistras. Mientras ella me servía, aproveché su descuido para apreciar con más detalles su cuerpo desnudo de pies a cabeza. Me pareció un ser precioso. En ese momento, Lucila puso la radio. Mi emisora ya estaba sintonizada. Enseguida irrumpieron en aquel mágico espacio las voces de Alberto Maya, Maitri Borao y las músicas de Javier Soley, el técnico, con el programa La mañana es nuestra.
Las borrascas se han echado encima con su enorme carga de tiempo revuelto.
Qué atrevidas, ¿no?
Sí, desde luego.
Con cierto apuro me dirigí mentalmente a mis compañeros. Ay, si supierais en qué lío ando metido. Lucila me dijo:
a veces me acuesto contigo y otras me levanto con ellos. Cualquier día la cama se me descuajaringa. Me encantáis, hacéis la mejor radio del mundo.
Y subió el volumen. Le gustaba la canción que en ese momento había empezado a sonar, Mr. Postman, de los Carpenters. Ante aquella difícil situación, yo intentaba mostrarme natural, pero Lucila incrementó mi aturdimiento, porque seguidamente vino lo peor. Comenzó a desabotonarme la camisa y se llevó de un leve y magistral tirón el cinturón, además de desatarme los cordones de los zapatos. Todo ello en tres sorbitos de tisana, bocados de bizcocho y sonrisas maliciosas. Estaba casi petrificado, muerto de frío y de miedo. No sabía dónde meterme. A punto estuve de lanzarme al fondo de mi taza como un clavadista de Acapulco. Las gerberas, camelias, begonias y lantanas brillaban con el primer sol de la mañana que empezaba a bañar de luz la terraza. Los colores puros de las flores refulgían por todas partes. Lucila no necesitaba argumentarme que era una maestra de la jardinería, la topiaria y de todo aquello que tuviera que ver con la botánica y los lepidópteros. Acabado el desayuno, dejé de mirar a la muchacha por el rabillo del ojo y me fui adaptando a las circunstancias. Incluso colaboré con cierta timidez a desprenderme de las prendas de ropa que todavía tenía puestas. La camisa, los pantalones. Al final, yo también me quedé desnudo y para sentirme menos ridículo, permanecí sentado. Eso sí, con mi plato y mi taza colocados en la entrepierna, a modo de casta hoja de Adán. Prímulas, geranios, rosas, el Edén de Lucila, begonias, azucenas, calateas, el jardín de las delicias de Lucila. ¿Qué peripecia más extraña me estaba ocurriendo? ¿Acabaría en el infierno?, me pregunté. Pero ella no tenía pinta de maníaca ni de mujer fatal. Pudo haberme envenenado con la infusión o con el dulce. En cambio, estuvo generosa, hospitalaria, incluso confiada, porque ella tampoco me conocía, solo tenía algunas referencias de mi persona a través de la radio. Dejé de darle vueltas a los pensamientos negativos. Mis sospechas sobre la salud mental, la ética y la moral de Lucila no tenían fundamento. De acuerdo que no era una chica al uso. Es más, a medida que la cita se alargaba, me parecía una persona de lo más sorprendente e interesante. Las mariposas volvieron a distraerme. Pasaron sobre nuestras cabezas y se desvanecieron enseguida entre el espeso verde. Cuando Lucila se retiró con la bandeja a lo que pudiera ser la cocina, medité sobre mi permanencia en su casa. Tuve intenciones de vestirme a toda prisa y salir a la carrera aprovechando que estaba distraída, pero quedaría fatal con ella y también conmigo. Todavía me pregunto cómo pudimos permanecer durante tanto tiempo desnudos sin habernos tocado ni un pelo. Lucila, quizá por sus ideas budistas, aparentaba controlar la situación. A mí, en cambio, me costaba horrores. Ella era naturista, vegetariana, practicaba tai chi, era disciplinada con la calistenia, encendía luminarias y varitas de sándalo por todas partes, y cuando no escuchaba Radio España de Barcelona, EAJ15, mi emisora, disfrutaba del sitar de Ravi Shankar o de la flauta de bambú de Rao Kiao, que acababan por embriagarla, por aislarla de la existencia mundana. Estar a su lado era comparable a fumarse ansiosamente unos petardos. Su compañía era desconcertante. Me terminé la infusión y el exquisito bizcocho de zanahoria, concluyendo que no tenía derecho a criticar su forma de vida. Con un cierto regusto, pensaba que Lucila se había hecho dueña de mi voluntad, de mi pensamiento y deseos. consiguió relajarme de tal manera que acabé durmiéndome como un lirón en aquel mullido sillón de mimbre parecido al nido de Emmanuel. Cuando desperté, Lucila no estaba allí, y aunque la llamé y la busqué por las distintas dependencias del apartamento, no la encontré. Entonces decidí marcharme, ya que debía regresar a la emisora para preparar mi programa y no podía llegar tarde por consideración al equipo de producción. Al día siguiente estuve desanimado. Fui a su casa y nadie abrió la puerta. Tampoco sus vecinos me dieron norte de ella. Durante el programa dejé escapar algunos mensajes encriptados entre canciones, como Mr. Postman, de los Carpenters, pero Lucila no respondió. De haber desaparecido, pensé en quién vendría a regar sus plantas y a socorrer su preciada colonia de mariposas. Aún así, mantuve la esperanza de volver a verla, porque a la radio había llegado la noticia de que la policía buscaba a una persona que de madrugada realizaba pintadas de protesta a lo largo de la Rambla para que los animales que sobrevivían enjaulados en los kioscos del popular paseo fueran liberados cuanto antes. Leyendo el informe policial, no tuve más remedio que sonreír y recordar a Lucila desnuda en su paraíso, portando una bandeja con un par de tazas de té y unas deliciosas porciones de bizcocho de zanahoria. Tras acabar la calle del mundo, al salir a la Rambla, me la encontré frente a la puerta de la radio, sonriente, apoyada en una farola con los brazos cruzados, esperando. Esta vez fui yo quien la abrazó como si fuera la última vez, y sin saber por qué, pusimos rumbo al mercado de la Boquería para tomar la copa que teníamos pendiente desde hacía dos madrugadas en un barecito muy peculiar llamado Pinocho. Mientras caminábamos bajo las espirales de agua que las brigadas de limpieza lanzaban sobre las losas de la Rambla, ella me mostró orgullosa un gran bote pulverizador para realizar pintadas. Lo tomé de sus manos con delicadeza y lo dejé caer dentro de una papelera mientras nos besábamos por primera vez. El tucán, el tití y el mirlo metálico nos contemplaron al pasar, como si nos conocieran.
Stop, whoa, yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, Mr. Postman.
Han escuchado ustedes la lectura dramatizada del relato La calle del mundo, perteneciente al libro de Joaquín Martín, La radio de los prodigios. Con las voces de María Matos, Blanca del Tronco y Joaquín Martín. Control de registro de sonido y montaje, Guillermo Cerezo.
One more time for me, you gotta wait a minute.
Us ha agradat? És maco, oi? Espero els vostres comentaris. Ei, abans d'acabar aquest últim capítol d'Una vida de ràdio, vull demanar unes paraules a Toni Mascaró, el company que m'ha ajudat a promocionar aquest programa per les xarxes socials i que ha dedicat molt de temps a complementar amb fotos vinculades a cada àudio de tots els capítols en el seu blog. Hola, Toni.
Hola, Albert, i també els seguidors d'Una vida de ràdio. Fa anys vaig començar a guardar retalls de diaris i revistes on sortien notícies i personatges de la ràdio, inclús abans de dedicar-me a aquesta professió. Pensava que seria un arxiu que no serviria per res, el mateix que pensaves tu, Albert, quan vas iniciar les teves memòries radiofòniques l'any 83. Me'n recordava de la frase de Luis Arribas Castro: aquest programa no serveix per res. Però mira per on, 40 anys més tard, i gràcies a internet i a les xarxes socials, hem pogut fusionar els arxius d'àudio teus i els meus, de fotos i documents. Encara que part dels àudios ja vaig tenir el privilegi d'escoltar-los fa pocs anys, ha estat un plaer tornar-los a sentir i afegir els 50 CDs gravats aquests dos darrers anys. Sobretot m'ha rejuvenit traslladar-me a finals de la dècada dels 70 i primers 80, recordant hores i hores de ràdio a la nostra estimada emissora de les Rambles. Allí, a Ràdio Reloj de Ràdio Espanya, cadena catalana, es va iniciar una bona relació professional i d'amistat amb tu, a La Mañana es Nuestra, Cada Tarde o Los Musicales. Encara que durant un llarg temps ens va separar la distància per qüestions de feina, sempre he recordat la teva professionalitat que vaig admirar des d'aquells llunyans dies en què vaig ser el teu realitzador tècnic. Serà perquè va ser la primera ràdio professional, la meva primera ràdio professional i per la joventut, però crec que els anys a l'emissora de les Rambles em van formar en el món de la ràdio. És on vàrem aprendre l'ofici, on vam créixer professionalment, on vàrem disfrutar d'aquest mitjà de comunicació que s'adapta com un guà a les noves tecnologies i en els nous canals de distribució. Gràcies, Albert, i gràcies als oients per seguir-nos durant tant de temps.
Súbeme la ràdio.
Conecto el interruptor, muevo el dial de la ràdio.
Al final s'han quedat molts àudios que no han entrat, però no puc seguir perquè això necessita molt de temps i he deixat de banda moltes coses per fer. I moltes gràcies a les companyes, a les veus femenines que m'han fet companyia en aquesta aventura. Marta Beguer.
Una vida de ràdio.
Montse Llussà.
T'acompanya l'Albert Malla.
En el record, Ernestina Guillén.
Barcelona és ràdio.
I Dolors Sans.
Fins aquí Una vida de ràdio. Barcelona és ràdio. Les memòries sonores de l'Albert Malla. El so de la ràdio que ha fet i de la ràdio que ha escoltat dels últims 60 anys. 126 capítols de 80 minuts que es van començar a gravar el 1983 com un programa privat que es va fer públic el 2016 i que s'ha acabat de gravar el 5 de juny de 2017 dedicat a la memòria del seu pare que se'n va anar aquest dia de 2003. 34 anys de realització que han donat 10.000 minuts de programa, 167 hores, una setmana sencera de so. Gràcies per compartir tots aquests records. Visca la ràdio i els seus oients.
Yes, as a lover, I have a ways to go. When someone wants you, they should just say it's so. You'll understand if you'll take my hand, then we can dance real slow to something on the radio. Listen to the radio. Oh, listen to the radio. Let's spend the night together, baby, don't go. They sing it on the radio. I try to find a way to explain to you what's on my mind and not sound so plain to you. But you'll realize if you close your eyes the feelings my words can't show. They're playing on the radio. Listen to the radio. Oh, listen to the radio. words I'd say don't seem to sound as real. The songs they play, that's how I really feel. So listen to the radio. Whoa, listen to the radio. Let's spend the night together. Baby, don't go. They sing it on the radio.
Listen to the radio.
Es esto, amigos.